Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca.
La butaca.
Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad y en www.radio.ujet.mx. Usted lo sabe, soy Esther Díaz. Bienvenidos a La Butaca.
En primera fila.
Le comparto la información de cómo se vivió esta semana dedicada al 50 aniversario luctuoso de José Revueltas, una iniciativa del Instituto de Cultura del Estado de Durango en la coordinación por parte de la Máxima Casa de Estudios a través de la editorial UJET, gracias a su director, el doctor José Antonio Soto, y con la colaboración de las direcciones de la Administración Central, la Dirección General de Bibliotecas de la UJET, la Biblioteca Central Universitaria, la Librería UJET y, por supuesto, Radio Universidad 100.5 FM. Durante esta semana disfrutamos de algunos archivos sonoros de Radio Universidad. En su programa Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine, les compartimos un poco en relación a este trabajo invaluable que realiza José Revueltas para el cine. Sus biógrafos mencionan que es precisamente este trabajo el que lo lleva a tener una remuneración económica, ya que su obra literaria no fue valorada por las circunstancias que le tocaron vivir y, por supuesto, el contexto político que se vivía hace 50 años en nuestro país. En un programa como este no puede faltar la voz de José Revueltas.
Acaba de iniciar un ciclo, el escritor y sus palabras, y quisiéramos preguntarle cuál es el proceso creativo, cómo surgen los personajes en el escritor.
Pues a veces surge muy casualmente, decía Somerset Maugham, que el cuento, el personaje está en cualquier escaparate, hay que saberlo ver, donde alguien no advierte nada, sino un maniquí. Un cuentista puede advertir un cuento, puede advertir la historia, que ahí está contenida. Eso no me acuerdo dónde lo leí, Somerset Maugham. En un prólogo a un libro de cuentos.
¿Usted hace algún esquema anterior a lo que va a escribir o va surgiendo solo la novela?
No, yo hago siempre un esquema, lo más aproximadamente posible al resultado.
¿Qué es de lo que está más satisfecho como escritor?
Pues yo nunca estoy satisfecho, es muy difícil que llegue a un estado satisfecho realmente. Siempre es una continua recreación, reacomodo y autocrítica constantes.
Usted leyó el prólogo de sus memorias. ¿Cómo se define a sí mismo a través de sus propias memorias? ¿Es difícil ser fiel a sus propios recuerdos?
La pregunta implica una cantidad de contenidos psicológicos, como le decía usted. No siempre es posible, ni siquiera en las confesiones, lo que se llaman las confesiones de San Agustín o Rousseau, es posible realizar una fidelidad estricta. Porque así, la subconsciencia trabaja también para eliminar aquellas cosas que pueden parecer excesivamente desagradables o que uno mismo ya ha olvidado por eso, por esa razón freudiana.
Bueno, a través de sus memorias surge la autocrítica. ¿Cómo se ve a sí mismo a través de este...?
Pues procuro situarme en el plano más objetivo posible a fin de someterme a un buen autoanálisis.
¿Cómo? Literal. ¿Nos define cómo se ve a José Revueltas de sí mismo?
Pues me veo un poco como impersonalmente. Y como otro sujeto literario al que hay que tratar también de una manera literaria, para no dejarme influir por pasión o por subjetivismo alguno, aunque no estoy a salvo de ellos.
¿Cuál es la función actual del escritor dentro de la sociedad?
Pues el escritor, como todo artista, siempre es un crítico de la sociedad. El arte no se concibe sino como una crítica de la sociedad, en cualquier sentido que sea. Y aunque no tenga una tendencia claramente manifiesta, el arte es una actitud crítica. Uno toma la realidad para someterla a un análisis, a una crítica, y cualquiera que sea el tema de la novela o de la obra literaria o del poema, resulta una obra crítica, una obra que cuestiona a la sociedad, y ese es el papel del escritor y del artista en general.
Pero no se ha hecho una división exactamente sobre el intelectual y el pueblo, o sea, un poco elitista esta situación.
Pues siempre se da el problema de las élites, la producción literaria o artística. El arte se va desenvolviendo por sí mismo, tiene su propia mecánica interna y va llegando a las grandes masas con el tiempo, en tanto que las masas mismas tienen un nivel de maduración más elevado.
¿Y el futuro de México, cómo ven para las próximas elecciones?
Pues el futuro de México depende de nosotros mismos, depende de los ciudadanos. No vamos a esperar que el poder público nos dé las libertades, necesitamos conquistarlas.
Algunos escritores no están de acuerdo con la afirmación de que sus obras o de las obras pueden influir en los cambios políticos y sociales de las sociedades o de los pueblos. ¿Usted qué opina al respecto?
No es que obren de una manera directa ni inmediata. Hay obras que han tardado mucho en influir sobre la sociedad, pero que finalmente influyen, porque son obras que se producen dentro de la sociedad. No se producen en un capelo, en una campana neumática. Se producen en y por la sociedad.
Sin embargo, el escritor no tiene acceso a toda la sociedad, sobre todo, por ejemplo, en países donde el pueblo no está acostumbrado a leer. ¿Usted cree que el escritor aquí en México sea leído, sea apreciado?
Pues no creo que sea muy apreciado, pero sí tiene cierta influencia, particularmente cuando es un escritor político, en contacto muy vivo con la masa de lectores. No así el escritor literario o puramente literario, pero ya es una división del trabajo entre los intelectuales y los escritores.
Quisiéramos preguntarle, ¿cómo ve la situación política actual de México y el llamado aperturismo en el que, por ejemplo, ahora todo el mundo conoce a los tapados, ¿no? Más bien destapados?
Bueno, ese problema de los tapados no es más que una manipulación. Fueran destapados si los postularan los partidos, pero están dentro del estatus político y social. Eso no significa nada. Van a designar uno de ellos, o probablemente una persona ajena a ellos. Eso no significa nada para la ciudadanía. Nos van a elegir entre 7 caballos de carreras, ¿verdad? Entonces hay que apostar o no apostar.
¿El proceso democrático en México no ha cambiado o no ha madurado?
No ha madurado suficientemente. Falta mucho para que madure.
¿Cuáles son los principales cambios que usted ve en México?
Pues una acentuación del proceso democrático, una aplicación real de la democracia y una libertad de pensamiento, de expresión, de ejercicio del voto, etc. Una reforma electoral profunda o una abolición de la ley electoral.
¿Pero el pueblo en sí está más preparado para...?
No lo creo. El pueblo en su mayor parte se muestra indiferente.
¿Por qué?
Pues por la apatía que han traído consigo años enteros de ejercicio de las libertades, un ejercicio del sufragio, engaños continuos. Eso ha decepcionado mucho al pueblo, que prefiere estar aparte de la política.
Muchísimas gracias.
Llevó a cabo un conversatorio en el Museo Regional del Aguacate con la presencia de nuestro director de Radio Universidad. Le comparto un poco del mensaje que otorgó para todos los presentes.
Hoy nos reúne un acontecimiento simbólico en la vida universitaria, que es recordar a José Revueltas a 50 años de su fallecimiento. Mi intervención la dividí en 3 partes porque le comentaba a mi querido amigo y colega Antonio Soto, desde hace un año que fuimos a transmitir desde la librería universitaria el programa de Más Allá de las Letras. Me topé con un estante dedicado a José Revueltas, compré 2 ejemplares y quedé prendado de la exquisita obra de este prolífico escritor duranguense. Mi acercamiento con los Revueltas viene de tres caminos. El primero es la vida universitaria, el haber caminado de la mano siempre de mi señor padre, me permitió conocer personajes e historias universitarias que llevaban a mencionar a los Revueltas. Por un lado, nuestra vena musical de la familia de la Rosa, con las obras de Silvestre Revueltas, con los LPs que teníamos en la casa de los abuelos, y por supuesto, las pláticas que salían a relucir personajes como Héctor García Calderón, Jaime Carranza Martínez, Santiago Fierro, el Chanchán, y Francisco Montoya de la Cruz, que con sus interminables pláticas y bohemias, en voz de Hugo Carlos Quiñones Arabia, que me transmitió esas anécdotas, salía a relucir el pensamiento libre, la crítica constante y sonante de José Revueltas. Ejemplo de resistencia, de su libertad, que a pesar de la prisión, no hubo cárcel más terrible y oscura que pudiera acallar su crítica. A 50 años de la muerte de José Revueltas, nace Radio Universidad. Acabamos de celebrar el primer siglo de vida de esta estación, que coincide con la muerte de José Revueltas, y Radio Universidad desde entonces se ha distinguido por mantener encendido el legado de este gran escritor y pensador duranguense. ¿Y cómo ha sido? Aquí está presente el director fundador, el maestro Rubén Ontiveros Rentería, un lector consumado, inquieto desde joven. Los maestros que acabo de mencionar, algunos de sus pupilos, como Roberto Aguirre Navar, recuerdan a Rubén Ontiveros leyendo siempre. Leyendo, efectivamente, la revista Siempre de Pajés Yergo, decía Roberto Aguirre Navar, mientras Rubén leía el Siempre, nosotros a Lorenzo y Pepita. Posteriormente, Radio Universidad continúa bajo la visión de don Carlos Luján con la adaptación de sus novelas, de sus obras, y en especial de un compañero, Macario Rueda, que también es apasionado seguidor y lector de Revueltas. De un año a la fecha, el primer reencuentro que tengo con José Revueltas es a través de la película El Apando. Me la recomendó, cuando era estudiante de Derecho, mi profesor de Derecho Procesal Penal, el doctor Héctor Raúl Obregón Almodóvar, para conocer precisamente el sistema penitenciario. Me llama la atención porque posteriormente el maestro nos llevó aquí al Centro de Readaptación Social, y ya después, con el ejercicio de la abogacía, me doy cuenta que Revueltas, además de ser un adelantado a sus épocas y perseguido por ello, toda su crítica sigue vigente hasta nuestros días. Lo que nos retrata El Apando, pues no dista mucho de distancia, a la distancia aquí de nuestro Centro de Readaptación Social. El material de los sueños es otra de las obras de José Revueltas que me encantaron y que ha estado leyendo. Desde el primer apartado, desde la primera página, me atrapó y me recordó precisamente al maestro Raúl Obregón y su clase práctica, porque hace una narrativa de las declaraciones de los hoy imputados ante la gente del Ministerio Público. Y me puedo dar cuenta que ese tipo de diligencias en la hoy persecución del delito sigue vigente hasta nuestros días. Y así puedo continuar relatando algunas críticas contra el clero, la religión, los diálogos que encuentra en la cárcel, en este mismo material, José Revueltas hablando sobre Hegel, sobre Kant, y unas cómo va envolviendo a los lectores y también instruyéndonos en el ámbito filosófico. Por eso hoy celebro que Radio Universidad esté presente y manteniendo vivo el legado de José Revueltas en uno de los filósofos contemporáneos, estudiosos del pensamiento crítico, como es mi amigo Horacio Alejandro González Sánchez, aquí presente. En conclusión, este conversatorio es llevar a este museo Ángel Rodríguez Solórzano una parte de la historia viva de Radio Universidad, que a 50 años de distancia, como lo dije al principio, se ha dedicado a difundir el arte, la cultura y, por supuesto, el pensamiento de los Revueltas, específicamente ahora de José Revueltas. Muchas gracias.
En este conversatorio se contó con la presencia del maestro Rubén Ontiveros Rentería, director fundador de Radio Universidad y actualmente productor externo a través del espacio radiofónico Más Allá de las Letras Durango.
De valor la propuesta como la presente es invitar a la lectura de la obra del escritor humanamente universal, del que mucho se habla pero poco se lee, aunque hoy esperamos deberá leerse más. La obra puede presentar problemas de abordaje que tal vez requiera una idea del destino, motivos o pretextos para el viaje. Para ello, una brújula que oriente los motivos y las obras seleccionadas desde Los muros de agua de 1941 hasta La Pando del 69, desde México, una democracia bárbara en el 58, hasta la obra póstuma con sus ensayos político-filosóficos bajo el título Dialéctica de la conciencia. Esta es del 82. Sus cuentos, desde Dios en la Tierra, de 1944, Material de Sueños, en el 74, o sus obras de teatro, El cuadrante de la soledad, de 1944, o descubrir los alcances de su participación en guiones cinematográficos y ensayos, obra poética como artículos en la prensa hasta su participación como alentador, animador y activista de las huelgas y movimientos de izquierda hasta el movimiento de 1968, sus experiencias carcelarias y sus viajes a Europa y a la Unión Soviética. José Maximiliano Revueltas Sánchez está siendo recordado de muchas maneras con motivo de su 50 aniversario, el de su muerte. No sé cuál hubiera preferido él, por su biografía y por su obra, un hombre sincero, claro en sus términos de vida en la tierra, inconforme y cotidiano, honrado y combativo, creador y rebelde, libre y responsable en sus decisiones y reflexivo en sus elecciones. Un escritor militante marxista, no dogmático y abierto a la crítica y a la autocrítica. Sin duda, hay muchos calificativos más. Sin embargo, como afirma Ella Sheldon en su trabajo sobre mitos y desmitificación de las obras de Revueltas, hay un juicio que me pareció prudente compartirles. Aprender el mundo desde la visión de José es un compromiso moral muy profundo que hace que no sea fácil ser revueltiano. Yo me limito a ser un lector interesado en su obra y tratar de aprender de sus aportaciones a la visión crítica e inconforme de la vida y la historia institucional de mi país. Así que la aventura de leer hoy a Revueltas obliga a repasar las obras de nuestros propios estudiosos de su obra, como Evodio Escalante Betancourt, cuyos trabajos no son solamente significativos, sino que ya forman parte del currículum como ensayista y crítico literario, quizás uno de los primeros que pone en perspectiva su obra y aporta un análisis integral del ritmo interior del lado moridor de la realidad en 1979. Un poco antes, en el 77, el crítico uruguayo, por cierto, acaba de morir el mes pasado, hizo una biografía y un análisis crítico de su obra, y creo que es un homenaje que en aquella época, a los 70s, aprendimos a leer en el CESIF, es la de Jorge Ruffinelli. Que le vaya muy bien donde esté. Otro elemento importante de los nuestros será José Ángel Leiva con las con la visión biográfica de la obra de la familia de Revueltas, las reflexiones constantes y en programas, conferencias y ensayos que he leído de Macario Rueda, aquí presente, Everardo Ramírez Puente, Jesús Alvarado, entre otros, y tener al alcance las obras reunidas impresas en 7 tomos del Fondo de Cultura Económica, el ICED y Conaculta, con motivo del centenario en 2014, los ensayos del Premio Nacional de Ensayo José Revueltas de Limba, el ICED y la Casa de la Cultura Gómez Palacio, y un centenar de obras más de estudios, análisis, crítica literaria, descubrimientos de sus obras de teatro, como de sus aventuras como guionista en el cine. Inclusive fue director en 1945 con una cinta que se llama ¿Cuánto será la oscuridad?, que aparece como último cuento en su colección de cuentos Dios en la Tierra de 1944, con fotografía de Manuel Álvarez Bravo, con música de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, y la actuación de Rosaura Revueltas. Sin duda, habrá nuevas obras cada aniversario que lectores no especializados como yo necesitamos de una brújula que nos señale el norte de la obra de Revueltas y poder desarrollar con los años un mapa conceptual que permita una visión de conjunto de su obra. Evodio Escalante discute con toda oportunidad que hay tendencias en la crítica literaria de separar la obra narrativa de la obra ensayística y filosófica por considerarlas o en calidad o en profundidad distinta, y que parcializan la obra narrativa de la obra filosófica. Y yo estoy de acuerdo con esta visión de Ruffinelli y de Evodio Escalante. Si queremos aventurarnos a pensar y a leer la obra de Revueltas, hay que verla integralmente. Sin duda, habrá nuevas obras cada aniversario que lectores no especializados como yo necesitamos. Así que la emancipación y la libertad en el contexto de la teoría marxista de la alienación, particularmente los manuscritos económicos filosóficos del 44, que fueron un documento, una obra del Marx joven, que acompañó permanentemente a Revueltas y que fue, según su hija y algunos de sus analistas más importantes, un libro de cabecera de José Revueltas, y una reflexión constante de los manuscritos, porque en el capítulo específicamente de la alienación él fija buena parte de sus reflexiones. Será difícil de concretar si parcializamos la obra.
A la par se contó con la presencia del productor externo de Radio Universidad, el doctor Horacio Alejandro González. Lo escuchamos.
Mediante la experiencia o la cercanía que tengo yo con José, aquí está, ya lo habían mencionado, Macario Rueda Lozano. Estuvimos en la revista Cultural Azul durante muchos años, e incluso cuando surge Lapando y yo tengo el acercamiento a Lapando, pues ya habíamos leído las obras que Macario escribía para retransmitir a través de la radio este fuertísimo relato de la condición humana a través de la del encarcelamiento, ¿no? Entonces, José Revueltas me tenía primero como un autor rebelde que criticaba un cierto status quo de las cosas. Sin embargo, a través de ciertas lecturas más minuciosas o acercamientos a otras cosas, como es la escritura del guion cinematográfico, por ejemplo, como son las entrevistas en donde se le hacen cuestionamientos muy concretos sobre el amor y otros conceptos filosóficos, mi apreciación, por decirlo de este modo, mi apreciación de el intelecto de este gran pensador se convierte en algo distinto. Para mí cambia de ser el hombre rebelde, que habláramos con el maestro Rubén sobre el hombre rebelde de Camus, ¿no? Y sobre cómo enfrenta cada quien esa rebeldía, cambia por el pensador excéntrico. Y voy a explicar muy brevemente a qué me refiero con esto. Cuando uno se queda en los límites y en los bordes de las cosas, no es excéntrico, está centrado. Cuando siempre tu genio sale del lugar en donde se supone que se tiene que quedar, te conviertes en excéntrico.
Durante este conversatorio se entregaron algunos reconocimientos al equipo que forma parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quienes participaron de manera muy activa, lo reitero, en este 50 aniversario luctuoso de José Revueltas. Escuchamos a Shamir Nasser, responsable de asuntos literarios del Instituto de Cultura del Estado de Durango, quien contó con la representación del director del mismo, maestro Francisco Pérez Mesa.
Pues muchas gracias, estoy muy contento de lo que ha evocado y de lo que ha surgido a través de este ciclo. Digo, ha sido muy interesante desde el lunes abordar los diferentes perfiles de José Revueltas, ¿no? Yo creo que esta mesa enriquece en gran medida, justamente enlazándonos hasta el Salto Pueblo Nuevo. Saludos a la secundaria técnica número 3, a los docentes que están por ahí muy atentos de lo que en esta charla se dijo. Y pues celebrar justamente que la participación de la universidad en este ciclo es fundamental. Yo le comentaba hace unos momentos al maestro Ontiveros que lo que más valioso, desde el otro es valioso, pero lo que si hubiera que quedarse con algo es que a Revueltas lo están leyendo los jóvenes, ¿no? En este momento. Entonces, en los institutos, en las escuelas, en las facultades de la Universidad Juárez, se está leyendo a José Revueltas, ¿no? Yo generé una pequeña selección de textos justamente pensando qué es lo que le agradaría más a un joven ver de un Revueltas, ¿no? Entonces les propuse al Revueltas Cinematográfico, ¿no? Al Foreign Club, que publica justamente en el periódico El Nacional, cuando tiene 24 años, ¿no? Es lo primero que se publica de José Revueltas y es un cuento lleno de adrenalina, de acción. Y, en fin, tiene otros textos relacionados con Durango que espero que estén siendo del agrado de los jóvenes que se suman a esta iniciativa, agradeciendo justamente la vinculación con Antonio Soto y pues todos los directivos de la Universidad Juárez que ha sido fundamental justamente para que esto suceda, ¿no? Hacer entrega de este reconocimiento a Antonio Soto. De igual modo al doctor Alberto de la Rosa, muchas felicidades y muchas gracias.
Como se puede dar cuenta, Radio Universidad mantiene este compromiso vigente con la voz, la palabra y el pensamiento. Y lo sigo invitando a que nos acompañe en otras actividades en relación a este 50 aniversario luctuoso de José Revueltas con el programa de Generaciones a cargo de la productora de Radio Universidad, Adriana Frías, hoy en punto de las 7 de la tarde y el día de mañana en el programa Mar de Libros del doctor Alberto de la Rosa Olvera en punto de las 10 horas. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por su escucha. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Yo lo invito, como siempre, a que siga en compañía de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima función.